Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Con muchas ganas atacamos esta tercera hora porque tenemos invitados fantásticos. Seguramente muchos os acordaréis de que hace unas semanas charlábamos con Suso Silva, un nombre propio del Circo Premio Nacional en el año 2003, y la verdad es que nos quedamos con ganas de hablar largo y tendido de la quinta entrega de su Circo de los Horrores, que se llama Bacanal, por si alguien todavía no se ha enterado, que deben ser los mínimos. Bueno, está a tope, el público encantado, lleno total, exitazo tremendo. Así que hemos dicho, ¿por qué no se viene Suso Silva hoy al estudio? Y aquí lo tenemos, Suso, muy buenas.
Hello, bien hallados.
Lucifer.
Sin cuernos. Tengo,
sin cuernos, das poco miedo, sí, no, así, ¿no? En persona.
Yo me miro a las mañanas y digo, ¿y este va a guiñar un poco al público? Pues sí, también.
Sí, cuidado, señor. Bueno, exitazo tremendo, ¿eh? Bueno, de Bacanal, ¿no?
Hemos encantado, la verdad que sí. Bueno. Felices, con muchísimas ganas. Madrid está que arde. Uh-huh. Y la vamos a hacer arder un poquito más. Y Bacanal, comer, beber. Y lo que
y disfrutar,
sugiera
todo disfrutar a tope. Estábamos charlando, los oyentes de este programa saben que aquí no hay secretos con ellos, ¿eh? Yo lo cuento todo, lo que hablamos dentro, lo que hablamos fuera, y estábamos hablando hace un ratito de qué ganas tiene la gente, ¿eh?
Bueno, a nosotros lo que decíamos ahora mismo, ¿no? Nos da hasta miedo, ¿no? Ya. De que llega a arder tanto el interior de la carpa, que dices, ostras, están demasiado, demasiado, demasiado excitados.
Entregados.
Excitadísimos de locura y de dejarse ir y de normalidad y de tocarse y de mimarse y de quererse y de emocionarse. Mm. Que bueno, que todos esos sentimientos salen en un show que Bacanal ofrece, porque tiene muchos momentos muy distintos, no solo circenses, sino también toca un poquito la fibra.
Bueno, vamos a contar un poco a los oyentes que el espectáculo tiene un hilo conductor, pasan muchísimas cosas, pero esto parte de una leyenda que dice que cada 100 años Lucifer ofrece una bacanal a aquel pues que desee desatarse a cambio de su alma, ¿no? Que es claro, lo que hace Lucifer habitualmente.
Sí, pues eso es un intercambio, no pasa nada, nos la quedamos, no te la vamos a devolver, no la vamos a quedar para nosotros para siempre, y así pues así hay un millón de seguidores en Facebook que nos siguen, inusual en grupo de teatro, circo, ¿no? Y es un intercambio favorable, ¿eh? Quiero decir, me vendes tu alma y vas a prometerme que nos vas a seguir, nosotros te vamos a cuidar y vamos a seguir pues otros 15 años más, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuántos artistas bajo la carpa que tenéis instalada en IFEMA?
Pues 25, 26 artistas, más técnicos, más tramoyistas, más mozos, más vestuario, más oficinas. Pues al final somos unas 50 y tantas personas en gira.
Y ahí tenemos un poco de todo, ¿no? Contorsionismo, unos artistas. Yo hay veces que veo estas cosas y digo, no son humanos, realmente no son humanos.
Mira, esta vez viene un chaval que viene de Colombia, creo que es. Sí, Colombia, que más que contorsionista es dislocador. Entonces va a romper su cuerpo en 1000 pedazos.
¡Uy, por Dios!
Con lo cual, wow, la gente dice, es que, ostras, no puedo verlo de frente, ¿no? Pero no dejan de mirarlo, hipnotizan, ¿no? Entonces, bueno, es un monstruo, nunca mejor dicho, ¿no? Quiero decir, no debe tener articulaciones, ¿no? No tengo ni idea, pero...
ni tú lo sabes, ¿no?
A mí me lo han dado así, se me vendió y dije, vente para acá.
Oye, es verdad que el circo es uno de los espectáculos más integradores que existen, porque hay artistas de todos los... de Etiopía, de Ecuador, de España, evidentemente, de Ucrania. ¿Cómo se consigue todo eso? ¿Hay un mercado del circo donde, donde uno va y dice, yo quiero esto? Pues lo que tú dices, el dislocador este para mí.
Hay managers y hay gente que se dedica a visualizar, a buscar nuevos artistas, nuevas promesas, gente con muchísimo futuro, fresca, joven, actual, o adaptaciones de números antiguos, ¿no? Que también nos encanta. Y entonces hay managers que te los mueven, te los ofrecen, y yo cada vez que escribo algo quiero algo muy concreto. Y entonces pues busco algo exacto para ese momento en cuestión. Es como el cierre del show, que no te lo puedo contar, pero nos da una lección de vida pospandemia, ¿sabes? Que no te lo voy a contar. Tienes que venir a verlo y nos deja parados a todos, ¿no? Y nos dice que, bueno, que dejemos de quejarnos y empujemos a la vida, miremos al futuro a los ojos y al destino y volvamos a cantar, a bailar, a jugar, a comer, a beber, a vamos a hacerlo todo, no dejemos de disfrutar de la vida.
Bueno, quizá uno de las claves del éxito de tus espectáculos, Suso, es que sabes combinar como nadie el teatro de vanguardia, el circo moderno y el cabaret. Todo junto, todo mezclado, agitado.
Y la ópera.
Y el ballet.
Y el flamenco el año pasado con Apocalipsis, que me dijeron si era un visionario, ¿no? Y entonces me dijeron, es verdad que terminamos Apocalipsis y al mes llegó la pandemia, ¿no? Y yo hablaba de un mundo que básicamente se estaba yendo al carajo, ¿no? Y entonces, bueno, hubo quien hasta se enfadó conmigo, diciendo, pero bueno, tú has provocado esto, digo, lo que me faltaba a mí, ¿no? Digo, pues bueno, pues si yo soy un visionario y he sido capaz de liar esta tan gorda, pues monto una bacanal para ver si se nos pega algo.
Está ahora, muy bien.
Claro.
Bueno, que decía yo que tienes artistas de todo el mundo, lo mejor de lo mejor, pero luego también tenemos a la familia.
Claro, esta vez sí, ¿no? Quiero decir, mi hija que empezó desde muy chiquitita, ¿no? Saliendo del escenario, pues claro, ahora la chiquitita tiene 21 años y es un bicho que es Nébula Espinal, ¿no? La hija del mismísimo diablo, que además, ¿no? Y aparte, pues está mi compañera de viaje, Raquel también, que es mamá 69, o mamá Loa, por aquí está.
Por aquí está, muy buenas. Puedes hablar, ¿eh? Pues nada, ya que estás
aquí. Yo pensaba que estaba aquí camuflada.
Nada, de camuflaje absolutamente nada. Aquí hacemos hablar a todo el mundo. Oye, ¿y qué tal es trabajar con la familia? Porque a veces, claro, uno puede o pasarse o quedarse corto, ¿no? Como es de la familia, bueno, voy a ser más blando. O como es de la familia, me voy a cebar.
Exige más.
Mira cómo habla la familia. Más exigente, ¿no?
Mucho más.
Claro, y luego uno se lleva el espectáculo a casa, me imagino que luego comentaréis, ¿no?
No desaparece nunca ese tema de conversación. A la hora de la comida, después del show, cuando te levantas. Es que lo vivimos muy intenso, son 24 horas juntos.
Oye, mira, aprovechando que te tengo aquí, ¿cómo es Suso cuando crea? Porque claro, estas cosas te tienen que salir de la cabeza, verlas, pensarlas, idear absolutamente todo, desde el espacio escénico hasta los vestuarios y la puesta en escena.
Secreto,
todo.
¿Sabes dónde más crea?
No.
En los viajes.
Ah,
se
bueno.
Pone la música del coche a tope.
Y ahí va.
Y con la música empieza a imaginarse sus historias y sus movidas y me dice, apunta esta idea. Y luego en casa.
Y tú ya curada de espanto, me imagino, ¿no? Sí. O sea, porque, claro, las ideas que
yo
tiene.
Yo a veces digo, esta es una barbaridad, no se va a poder hacer. Pero tú apunta. Y la verdad que casi siempre se puede hacer todo lo que escribe.
¿Ah, sí?
Sí.
Casi siempre.
No, te lo pregunto casi, a ti, Suso, porque a lo mejor hay alguna cosilla que no le cuentas a Raquel que tiene la cabeza y esto es una locura absoluta, ¿no?
No, de hecho se lo suelto todo para que alguien me pare. ¿Sabes qué pasa? Que el público no me pone nunca límites. Mi familia no me pone límites. Con lo cual estoy desbocado. Entonces, alguien me tiene que parar. Yo quiero decir, cuando vengan a bacanal la gente, tiene que venir con la mente abierta. ¿Por qué? Porque hablamos muy clarito, somos muy golfos, muy gamberros, muy divertidos, pero hablamos muy coloquialmente, ¿sabes? Como se habla en la calle, se dicen muchos tacos también, y se habla de sexo, pues muy libremente. Igual que se habla de comida y de excesos, ¿no? Y de bacanales. He bebido en las bacanales griegas, en las bacanales romanas, con lo cual, fíjate, ¿no? Un calígula por ahí suelto, cuidado, ¿no? Es un bicho peligroso, ¿no?
Bueno, además la disposición de todo lo que es la escena del espectáculo, que es toda la carpa, te permite tomarte una copita encima, ¿no?
Claro, a ver, de momento vas a entrar y te vas a encontrar una vieja y oscura catedral que es la casa del mismísimo diablo, ¿no? Uh-huh. Atractiva, del desaparecido Miguel Braida, escenógrafo gallego maravilloso, uh-huh, que ya no está entre nosotros, ¿no? Tiene un ambientazo que es una mala bestia que ya te transporta, ¿no? Y todo alrededor, pues son mesitas donde te vas a tomar una copichuela, uh-huh, vas a sentarte con tu pareja, con tus amigos. Yo siempre le aconsejo que chicas con chicas y chicos con chicos. Dejémonos de parejas, dejémoslas en casa y vayamos a disfrutar en grupo. Uh-huh. En grupo, que es como se te va más la olla, porque si siempre tienes a tu pareja de toda la vida al lado, te va a poner límites, te mira de reojo. Yo aconsejo que se vengan a liberar, y que soltemos todo lo que hay dentro, que es mucho.
Bueno, primero fue Origen, después Manicomio, después Cabaret Maldito, Apocalipsis, Bacanal, que va a ser lo siguiente. Lo tenemos ya. ¿Has apuntado, Raquel?
Lo tengo.
Sí. Ya he ido en el último viaje apuntando.
El Requiem, Sinfonía Final.
Pero no puede ser eso. ¿Quiere decir que se acaba el circo de los horrores?
Se acaba en el escenario Suso. Es el último que voy a hacer yo en escenario. Y voy a dirigirlo, evidentemente, voy a actuar en él. Y voy a hacer un guiño a todos los personajes de los últimos 15 años, Suso director y Suso guionista, en mi viejo desván, pues escribiendo cada historia, pues es como estas casas viejas, ¿no? Que los antiguos muebles están tapados con sábanas, ¿no? Pues vamos a ir destapando guiños del pasado. Es una historia poética, muy divertida y muy pasional también y con mucha magia, pero van a ser todos mis personajes, pues a lo bestia, van a salir todos, ¿no?
¿Recomendamos edades para ir a ver Bacanal?
Bueno, aconsejamos a partir de 18 años, sí, ¿no? Pero bueno, pues si vas acompañado de tus papis o alguien adulto, puede ser a partir de 16 años se puede entrar, ¿no?
Por arriba no hay tope, porque estáis teniendo, me comentabas antes, estamos teniendo un público que no hemos tenido nunca.
Si tenemos unas abuelas que les pido que me giman.
Ovaciones, abuela en el público, ¿eh? Se ponen en pie para aplaudir a la abuela.
El otro día
es maravilloso.
Una abuela de 80, cumplía años, 87 tacos. Sí. Y le digo, abuela, gima. Ya. Y nos metió unos gemidos. Y entonces le cantamos el cumpleaños feliz.
Ah, muy bien.
Se puso de pie, se puso a llorar. Oh. Una maravilla. Y le cantamos el cumpleaños. Y nos enamoró. La abuela que todo el mundo se quiere llevar.
Pues es una de las cosas buenas que tiene el Circo de los Horrores de Suso, y es que aparte de disfrutar, de pasarlo bien, de tomarte la copita, de ver cosas absolutamente increíbles, es que uno desata emociones, que esto es sanísimo, ¿no? Esto te libera de mucho psicólogo y de mucha terapia, seguramente,
y es que
¿no?
Lo necesitamos.
Es verdad.
El show va a tener, no solo va a jugar con una bacanal, sino con todas las fiestas paganas del pasado, presente y futuro, ¿no? Uh-huh. Las grandes bacanales de brujas, los grandes aquelarres, ese guiño a la peste en la Edad Media, hay mucho de oscuro, y después, bueno, hay una gran mesa donde bailarines, cantantes, cómicos, monologuistas, actores, con payasos, algún payaso que te va a dar de entera. Pues vamos a comer y a disfrutar de una gran fiesta pagana.
Bueno, pues ya lo saben todos nuestros oyentes, ahí está esa enorme carpa en el IFEMA,
es que
a mediados de enero,
es que es
¿no?
Como una capa, es como una capa.
Es como una capa, ¿no? Que sí, te arropa y luego no quieres... La gente, ¿qué comenta la salida? ¿Qué cosas llegan? ¿Qué dicen? ¿Qué barbaridad? ¿Qué exceso? ¿Qué maravilla?
Bueno, al final dicen, es verdad, sois, lo voy a decir, ¿vale? Ajá. Sois los putos amos.
Ya, y tú reventado, me imagino. ¿Cuánto Muerto. Tiempo de espectáculo es este?
Son 2 horas y 20 de
¡Madre
show.
¡Madre mía!
Hay dobletes, es muy intenso, es mucho trabajo, es, ya te digo, 2 horas y 20, brutales, con un ritmazo donde nos vamos a dejar respirar, no hay momentos de parón, hay 15 minutitos para tomarte un algo y volver rápidamente. Pero sobre todo nos caracterizamos por tener un ritmazo, ¿no? Y, sin respiro, sin respiro. Uh-huh. O sea, que hay un momento en que hasta te marea el tanto color, tanto movimiento, tal brutal intercambio de energía, ¿no? Y el público la recibe maravillosamente.
Oye, ¿y qué haces después? ¿Te vas a dormir o eres de los que después se va a tomar una copa para relajarse?
Ya no tanto, ya no tanto. Quiero decir, me suelo ir a dormir.
Había el sobrero. Lucifer se marcha, se retira.
Sí.
Porque pues por luego eso, tiene al día siguiente otra función y claro.
Por eso monto Requiem, ¿no? Quiero decir, me tengo que bajar un tiempo, ¿no? Es verdad.
Suso, que de verdad que ha sido un placer volverte Igualmente. A tener aquí. Nos vemos en el Circo de los Horrores participando en esa bacanal.
La gran bacanal.
¿A qué hora es?
Bueno, pues
¿funciones?
El jueves.
A ver, Raquel, que es la que apunta, lo lleva apuntado, ¿no? Pues Raquel.
Hoy a las 8, mañana viernes 7 menos cuarto, sábado hacemos doblete, 7 menos cuarto.
Bueno,
y
lo del doblete mortal.
Y 10. Y los domingos a las 5 de la tarde, para que te dé tiempo luego a arreglar tus cosas para el lunes, a la vuelta del trabajo.
Perfecto.
Qué organizadita ella, ¿eh?
Bueno, una... No, no. Da
yo
gusto
que soy
tener...
un desastre.
Bueno, no me hables. Si no fuera por mi equipo, mira qué desmadre tengo aquí de papeles y de todo. En fin, Suso Silva, un placer, de verdad. Allí nos encontramos. Raquel, a seguir anotando, queda mucho juego lo de anotar.
Venga.
Gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online. ¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Muy buenos días, crítica. ¿Qué tal estamos?
Muy buenos días. Pues bien, mejorando lo presente.
Bueno, ¿la semana bien?
La semana de momento bien. Mañana mejor que viernes.
Bueno, si tú lo dices, ¿asistentes virtuales tenemos hoy?
Ay, yo qué sé, esa es la gran pregunta del día.
Pregunta.
¿Habrá alguien en casa?
Hola,
ay, sí, mira.
Estoy yo solo.
¿Y cómo que solo?
¿Y dónde? Porque dice que puede haber un apagón. Y si lo hay, a ver, ¿qué hacemos nosotros?
Bueno, claro.
¿Pili se ha ido a comprar un generador o qué? Se ha ido a comprar. Bueno, da igual, no pasa nada. Juan, no te preocupes, no sufre, que se te ve que estás nervioso, da igual. Si hay apagón, ya buscamos batería, no
pero,
te preocupes.
Pero, ¿qué hace Pili con un generador, no? ¿Una cosa rara?
Que le ha muerto la excusa otra vez, yo creo.
Ah.
Le ha puesto la excusa.
Bueno, bueno, pues nada.
Bueno, supongo, en fin. Juan, que no habéis podido ver trailers, ¿no?
Muchas gracias, pero estoy muy muy preocupado.
Ya sé, te veo que estás preocupado. Nada, tranquilo, que decía que se ha visto algún tráiler, no has visto nada.
Es que me ha dicho Pili que ahorra batería.
Ay, por
favor. Pues ahorra, ahorra.
Es vaga y vaga contagiosa, además. O sea, le incita a la vaguería al pobre Juan 9000, que es un bendito.
No le vamos a desvelar a Juan que las inteligencias artificiales no usan batería. Pero ya, bueno, él sí, porque es un robot. El
hay que dejarle, bueno, hay que dejarle.
Que viva la ignorancia.
Exacto.
Feliz.
Bueno, tenemos algo que incorporar a nuestro diccionario de críticos y tertulianos de cine.
Hoy tenemos una frase preciosa para utilizar en cualquier tertulia de cine. O sea, esto, por favor, que se lo apunte todo el que quiera participar en una tertulia, que va a quedar muy, muy bien.
Un día voy a hacer un programa entero las 3 horas hablando como un crítico de cine, con todo de lo que hay, estoy
exactamente
aprendiendo.
Vas a quedar divinamente. Mira, apunta otra.
A ver.
Esto se aplica a cualquier personaje. O sea, tú estás hablando de una película y, a ver, en todas las películas los personajes tienen problemas, porque si no, no habría película.
No. Claro.
Entonces, ¿qué decir cuando alguien dice, oye, pues el personaje este de la chica, este era majo, el de la madre era bueno, ¿no?
Sí.
Entonces tú dices, sí, hombre, claro, un personaje desincronizado de sí mismo, literal y figuradamente.
Desincronizado de sí mismo. ¿Cómo? Por favor.
Literal
no.
Y figuradamente.
Esto me cuesta a mí mucho aprenderme.
Mira, esto se aplica a Pili.
Desincronizado.
Pili está muchos días desincronizada de sí misma y yo.
Desconectada.
Y yo hasta que me tomo el primer café de la mañana todos los días.
Yo también. Desincronizada.
De
literal y metafóricamente. Vamos, de todos los aspectos. Bueno, ya tengo una frase más. Ya tiene todo el mundo una frase más. Es más, se nos reconoce a los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Porque sales del cine, alguien dice una frase y dices, oyente, fijo, porque lo suelta. O eso, o crítico.
Estamos creando cultura.
Yo creo que sí, y estamos creando un estilo propio. Bueno, ¿qué trailers te has visto esta semana?
Tres.
Vale, no hay manera. El día que haga 4, ese día vendrá agotada y pedirá una baja por estrés laboral.
Estoy
bueno,
muy cansado.
¿Cuál es el primero? Venga.
Way Down.
¿Esto qué es?
Esto, escuchamos el tráiler y ahora comentamos.
El Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta. Justo enfrente está el cuartel general del ejército español.
¿Cómo pensáis entrar?
Cuando España juega sus partidos del Mundial, cada una de las cámaras no apunta hacia el edificio, sino hacia la multitud.
Entonces, ahora todo depende de este partido.
Sí.
Pues esto parece español, pero no parece español.
Exactamente. Es que esto es una, sí, es una película española.
Sí.
Está dirigida por Jaume Balagueró.
Sí.
Pero es curiosa porque el reparto es Freddy Highmore, Astrid Berges Frisbee, más o menos, algo así.
Pero ¿qué pronunciación?
El protagonista es este chico que es una promesa ya consolidada de Hollywood, que hemos conocido en Good Doctor. ¿Ves la serie de Good Doctor?
Sí.
Pues el que hace el personaje del médico autista es el protagonista de esta película, que ha sido rodada en inglés.
O sea que la factura de la película es española porque tiene un director español. Pero luego el desarrollo... Estoy hablando
bien,
¿no?
Estás hablando, vamos.
El desarrollo didáctico e incluso estructural de la película no es español porque todos los actores hablan en inglés y están doblados.
El intríngulis.
Bien, ahí estamos. Bien. ¿Y de qué va esto?
Esto es como La Casa de Papel.
Ah,
van a robar el Banco de España porque Banco de España, todo el mundo sabe ya, a estas alturas ya todo el mundo sabe que es inexpugnable.
Sí.
Que tiene una cámara no sé cuántos metros bajo tierra debajo de las Cibeles, que además se llena de agua cuando alguien entra. Todo esto ya lo hemos visto.
Sí.
Pues quieren robar el Banco España.
Ya.
Pero quieren robar una cosa porque hay un tesoro, hay algo especial ahí dentro que quieren recuperar. Y tienen 10 días para diseñar un plan y robarlo. Y entonces aprovechan que esto es la época en la que España ganó aquel Mundial, ¿os acordáis?
Sí.
Pues aprovechan de que...
Que está todo el mundo viendo la tele.
Que está todo el mundo viendo la tele, que todo el mundo sale a la calle porque pues España gana el Mundial.
Una idea que había tenido yo en más de una ocasión, cada vez que hay partido,
Qué
gran momento. Para sé. Bueno, que no vamos a hacer apología. ¿Todo esto se ve en el tráiler?
Todo esto se ve en el tráiler.
¿Y qué tal? ¿Cuál es la factura del tráiler?
Oh, impecable. Una factura impecable. Esto es puro sustancia sobre estilo.
Ah, vale. Bueno, pues a lo mejor me la veo, porque a mí estas de robos me gustan.
Sí.
No sé por qué, pero me gusta. Se aprende mucho, por si acaso. Bueno, vamos con el segundo.
Ya te llevaremos una lima.
Sí. de uñas. Bueno.
Cuidado con lo que deseas.
Cuidado con
Ay,
lo
no,
que
espera, que esta es la tercera. Bueno. Espérate, que se me han movido los papeles. Que
venía un poquito al hilo, ¿eh?
Alerta roja.
Pues también, alerta roja.
Esto
muy bien.
Es por lo del Banco España. Venga.
Ahora que los dos habéis activado la alerta roja, os habéis convertido en los delincuentes más buscados. Y yo soy el único que puede atraparos.
¿Buscan algo en concreto o solo miran?
Queda detenida.
Ya te vale, serás cortarrollos.
¿Que también va de ladrones esto? Sí,
también va de ladrones.
¡Ah, mira!
Sí, es que se estrenan por temática, no sé por qué. Esto, a ver, esta película es de... El reparto es muy bueno. Dwayne Johnson, sí. Ryan Reynolds.
Ah,
a mí Ryan Reynolds me encanta.
Sí, también.
Gal Gadot, que también está bien. A ver, es un agente de la Interpol, que es Dwayne Johnson, y dos ladrones, Ryan Reynolds y Gal Gadot, de Guante Blanco. Mm. Se llama alerta roja porque la policía ya emite una alerta roja, que es hay que buscarlos porque estos ya están robados demasiado y hay que ir a, o sea, enemigo público número uno.
Ya.
Y entonces, pues van a por ellos.
Ah, ¿y qué tal el tráiler?
Death Notice es un aviso de la Interpol, que establece la Interpol cuando ya hay que buscar a la gente.
Ya, y es un ejercicio estético, el tráiler, quiero decir, subliminal.
Puro despliegue de pirotecnia visual.
Ah, bien, o sea que me lo recomiendas.
Te lo recomiendo, además, los personajes están perfectamente sincronizados.
En el tráiler.
En el tráiler.
La película no lo sabemos, pero en el tráiler... Bueno, pues ya tengo dos. Oye,
está bien.
Pues también me está apeteciendo. Mira que este fin de semana no voy a poder hacer otra cosa más que ver tus tres trailers varias veces.
Y vamos con la tercera.
Venga.
Que la tercera, sí, cuidado con lo que desea. ¿Ah? Escuchamos el tráiler.
Cuidado, que nos podemos hacer daño. A ver si os sirve de lección.
Soy tu padre, Miguel. ¿Qué te pasa?
Estoy un poquito estresado con el trabajo, con los niños.
Tenemos muchos días de vacaciones.
Demasiado. Con Tamara no estoy pasando la mejor época.
¿Que era por aquí, por la derecha? ¿Era por aquí?
Ay, era por ahí.
Canción española, 100%.
Esta,
bueno.
Esta es 100%
bien.
Española, con Dani Rovira, con José Sacristán, Cecilia Suárez y dirigida por Fernando Colomo.
Ah, bueno.
A ver, esta película está muy bien, es curiosa, por lo menos el tráiler, porque esta es la típica película que hacen los americanos familiar cuando llega la Navidad.
¡Oh, las odio! Perdón.
Pero cuidado, la han hecho los españoles.
Ah, bueno.
Entonces es como muy español.
Ya.
A ver, esto es una familia que se va a pasar la Nochebuena, es el día de Nochebuena, a una cabañita que hay con nieve y tal, todo muy bonito, muy bucólico y tal. Y el abuelo, que es José Sacristán, tiene ciertos poderes.
Ah.
Entonces le regala una bola mágica a los nietos.
Ya.
Que se dedican a jugar con ella y el problema es que la bola mágica concede deseos.
Ah, ya.
Y como siempre que un protagonista tiene algo que concede deseos, en lugar de desear algo bueno y práctico, lo que desea es una tontería. Pues esto lo que desean es que los muñecos de nieve cobren vida. Y cobran vida. Ya es una tontería.
Pues casi que me voy a ver las otras
la tontería, pero bueno.
Porque tú ya sabes que yo soy... enemiga acérrima de las Navidades, lo siento por los amantes de los... Mira, Cerezo también dice que es...
A mí tampoco te creas que
no,
mucho,
y entonces ya película...
Mira,
muy
vista,
Navidad
.
Y película de Navidad, no... No, yo en todo caso me veo el del fantasma de las Navidades anteriores, es un clásico,
pero bueno. Es lo mejor.
Bueno, pues ahí están las tres propuestas. ¿Qué tal el tráiler? ¿Este viene...?
Este no tiene nada de pirotecnia visual.
No, no. O sea,
esto no tiene esto nada. Esto, la pirotecnia por ningún lado.
Es pura sustancia solo.
Esto es más todo estilo que sustancia.
Vale. Bueno, pues las tres propuestas de nuestra crítica de trailers para todos aquellos que tienen prisa, no pueden verse una película entera, pero luego quieren empatar en las tertulias.
Eso es.
Nos vemos los trailers, que es lo que hacemos en este programa, porque no nos da para pagar a un crítico.
Y tampoco nos invitan a ver estrenos,
bueno,
así que no podemos hablar de la película.
Por eso te has hecho crítica de trailers.
Ah, o sea que a ti sí.
No, vale. Sí, alguna vez. No te lo quería haber dicho hasta ahora, pero alguna vez he ido a un estreno.
Yo tenía mis sospechas, no creo.
Tres trailers que son Way Down, Alerta Roja y Cuidado con lo que deseas.
El próximo día tú desarrollas la crítica.
Vale. Hasta la semana que viene, crítica. Gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Los
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma. Son tan fuertes tus miradas. Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Todos los jueves a estas horas llega el momento de que el doctor Jesús Sánchez Martos abra su consultorio, que no es otro que la sección Curarnos en Salud. Y hoy vamos a conocer con su ayuda y con la ayuda de nuestra invitada una de las enfermedades raras, conocidas así, infrecuentes, yo creo que es más correcto, que son las enfermedades priónicas. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Bueno, lo has dicho muy bien. Es que yo no conozco, siempre llevo diciendo muchos años que no conozco a ningún enfermo raro. Y que además es un problema de traducción, ¿eh? Cuando se dice rare disease, se está diciendo enfermedades poco frecuentes. Y esta es una enfermedad muy poco frecuente, tan poco frecuente que todavía hay muchos profesionales sanitarios que no la conocen, las enfermedades priónicas. Y por eso yo te quiero agradecer hoy que una vez más tú en tu programa hagas posible hacer visible lo invisible.
Vamos a intentarlo, por lo menos con tu ayuda y con la ayuda de Sara González, a quien voy a saludar ya. Buenos días, Sara.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Vicepresidenta de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas. Estamos encantados de tenerte con nosotros, Sara.
Gracias.
Vamos a empezar un poco, Jesús, explicando qué son las enfermedades priónicas.
Bueno, de las priónicas a lo mejor no han oído hablar como tal nuestros oyentes, pero sí que recordarán eso de la encefalopatía espongiforme, sí, bovina, es decir, el mar de las vacas locas,
sí,
¿no?
Señor.
Bueno, pues esta es la enfermedad, lo que pasa es que no es de las vacas, ni están locas, ni estaban locas entonces, y las que lo tienen no están locas. Y bueno, pues esta es una enfermedad neurodegenerativa, con muy mal pronóstico, desafortunadamente muy mal pronóstico. Además, no hay un patrón claro de síntomas porque va a depender de la parte del cerebro que esté más afectada por ese desarrollo erróneo interno en nuestro organismo de las proteínas que se denominan priones. Y, por tanto, pues son enfermedades muy poco frecuentes. Se habla de una persona entre un millón, pero hoy el número es mayor, no porque haya más casos y se contagien, sino porque, afortunadamente, se empiezan a diagnosticar de forma más correcta y, sobre todo, gracias a las asociaciones de pacientes, gracias especialmente, y desde aquí quiero agradecer a la Fundación Española de Enfermedades Priónicas, que lo hacen visible cuando realmente sigue siendo una enfermedad invisible y de muy difícil diagnóstico, Eli.
Bueno, ahora vamos a hablar con Sara de cómo se vive esto en el seno de una familia, pero entiendo, Jesús, que al ponernos de ejemplo el conocido como el mal de las vacas locas, estamos hablando de un virus.
Estamos hablando de alteración, no de virus, es que aquello tampoco fue realmente. Estamos hablando de una alteración interna de nuestro organismo, que una enfermedad que de la cual todavía, desafortunadamente, no conocemos la causa, como de tantas y tantas otras, que pueden ser por alteraciones genéticas o de forma esporádica, desde luego no por contagio entre las personas humanas, así que olvídense de la posibilidad de contagio, son formas esporádicas o genéticas. Pero es verdad que son unas enfermedades degenerativas de nuestro cerebro, el sistema nervioso central, muy agresivas, con un desarrollo tan rápido, Eli, que a veces el diagnóstico llega en los últimos días o las últimas semanas de vida de las personas afectadas. Estamos hablando sobre todo de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que puede vivir no más de 8 o 10 semanas desde el diagnóstico. Otra enfermedad, que es el insomnio familiar fatal, que puede vivir unos 6 meses. Por tanto, estamos hablando de muy mal pronóstico, de muy poquito perspectiva de vida. Y claro, la pregunta es después, una vez que se hace el diagnóstico, ¿qué ocurre con estos pacientes? La dificultad de llegar al diagnóstico, ahora nos lo contará Sara, pero luego además la sociedad tiene que hacer frente a esta enfermedad.
Sara, ya nos dice el doctor que cuando hablamos de enfermedades priónicas hablamos de enfermedades que son complicadas de diagnosticar. Primero, porque son muy poco frecuentes y seguramente la mayor parte de los médicos pues tampoco está familiarizada con los síntomas. ¿Qué cuáles son?
Bueno, pues como decía el doctor, los síntomas no siguen un patrón. Depende a la parte del cerebro que vaya afectando, vamos a tener unos síntomas u otros. El problema está en que empieza con pequeños despistes, con pérdidas de memoria, pues unos síntomas muy leves que casi siempre son diagnosticados como depresión, ansiedad. Y ese es el primer diagnóstico que se da, porque son unos síntomas, digamos, bastante comunes en la sociedad en la que vivimos. El problema está en que ya cuestión de semanas o de días vamos a ir teniendo otros síntomas mucho más complejos y mucho más graves.
¿Cuánto tiempo se tarda de media, no sé si existe una media, en diagnosticar la enfermedad tal y como es?
Es complicado, es que es muy complicado. Al principio se diagnostica como depresión y también depende del ritmo que lleve ese paciente y el cómo se acoge y se gestione desde los profesionales. Pues hay casos que han tardado. Es que es una de las últimas opciones. Es que se buscan tumores, se buscan otras opciones. El Creutzfeldt-Jakob o las enfermedades priónicas son tan poco comunes y tan desconocidas, como decía el doctor, que es una de las últimas opciones que se bajan. Entonces, pues hay veces que el diagnóstico llega, como él comentaba, 3 días antes del fallecimiento o 20 días antes del fallecimiento. ¿Qué se puede tardar? Pues unas semanas, porque hacen muchas pruebas, descartan cosas, no dan con ningún diagnóstico y ya los síntomas siguen avanzando, siguen cambiando y ya es cuando llegan a pensar en la posibilidad de un Creutzfeldt-Jakob o de un insomnio fatal.
Entiendo que es una enfermedad de un desarrollo muy rápido.
Muy rápido.
Desde que comienzan los primeros síntomas hasta que ocurre el fallecimiento, puede pasar muy poco tiempo.
Claro, al principio se tiene desarrollada o se está desarrollando la enfermedad, pero cuando los síntomas se manifiestan es cuando ya el cerebro está afectado. Depende de la parte del cerebro que te vaya afectando, tú vas a tener unos síntomas. Es decir, puedes empezar pues eso, con despistes, pérdidas de memoria, pero ya te va a afectar a la visión, al habla, al movimiento. Entonces, pero eso es cuestión de días y de semanas. O sea, ha habido gente que ha entrado en un hospital en una primera consulta y a lo mejor el fallecimiento han sido 20 días. Otros han podido ser más semanas, pero es muy rápido, es muy agresivo.
Jesús, esto que nos está contando Sara es ciertamente inquietante. ¿Existe una media de edad, por ejemplo, en la que aparecen estas enfermedades? Lo digo porque nos estás diciendo, Sara, pueden aparecer como despistes, faltas de memoria. Claro, si hablamos de una persona mayor, lo primero es empezar a pensar en Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Claro, si aparece en una persona joven, a lo mejor esto ya nos inclina más hacia un tumor o hacia algún tipo de algo en el cerebro, pero claro, hasta que uno llega a la conclusión de la enfermedad priónica, pues ya nos dices que es muy, muy complicado. Te preguntaba, Jesús, ¿existe una media en la que suelen aparecer estas enfermedades de edad, hablo?
No, de momento lo primero que tenemos que decir es que no es una enfermedad de mayores y que por tanto puede ocurrir a los 40 años, a los 50 o a los 60, incluso por debajo de los 40. El problema está en que, claro, tampoco se puede decir que cualquier pérdida de memoria, confusión o pérdida de visión, nuestros oyentes tengan que pensar en esta enfermedad. Tenemos que acudir al médico y, como bien dice Sara, pues hombre, ahí el médico tiene que pensar en lo más frecuente, posiblemente una enfermedad de otro tipo, un tumor, en fin, esto lo que hace es que el peregrinaje sea muy, muy difícil de médico a médico hasta que un médico que conoce la enfermedad piense en ella y hace el diagnóstico. En fin, es un diagnóstico clínico, pero es un diagnóstico que luego se tiene que confirmar por la anatomía patológica en muchas ocasiones. Por tanto, es muy difícil. Hay muchísima gente que habrá muerto de esta enfermedad sin llegar a ese diagnóstico, pero puede ocurrir en cualquier edad, por supuesto.
Sara, nos decía el doctor, no es una enfermedad que se contagie, pero sí puede tener un componente genético. ¿Se hace luego, una vez que se diagnostica una de estas enfermedades en alguien de la familia, al resto de los familiares se les hace un estudio genético para ver si ellos también tienen, ese riesgo de padecerla?
Bueno, a ver, el 85% de los casos que tenemos registrados, porque no olvidemos que esto se empieza a diagnosticar pues a partir de los años 80, entonces tenemos pocos registros o no del todo fiables. Ahora es cuando se empieza a tener más conocimiento, ¿de acuerdo? Pero el 85% de los casos suele ser esporádico. Es decir, esto es una proteína que todos tenemos en las neuronas, todos tenemos en las neuronas y es importante y tiene su función, y en un momento hace clic y empieza a desdoblarse erróneamente, ¿vale? Entonces todos podemos ser... estamos en el estado de que podemos ser tener una enfermedad esporádica. Luego está la parte familiar, que es genética, que pasa de padres a hijos. Ese es un 15% de los casos. Entonces, cuando hay un diagnóstico, bueno, pues normalmente un profesional debe saber y conocer si es esporádico o genético. Si es genético o si hay posibilidades de que sea genético, luego también es algo voluntario. Uh-huh. Es decir, no hay una obligación de hacerse unas pruebas. Nosotros nos enfrentamos todos los días a que hay gente que necesita hacerse una prueba para saber si es positivo o no, pero hay gente que no quiere. Es una decisión muy importante y que además no hay que tomarla en caliente. Por eso nosotros también siempre informamos, aconsejamos hablar con un genetista y con un psicólogo, porque esa respuesta de esa prueba va a condicionar tu vida siempre. Si es un positivo, no va a haber vuelta atrás, vas a tener que vivir con eso. Entonces, cada uno tenemos derecho a hacernos la prueba o no. Uh-huh. Es algo muy voluntario y tiene que ser muy pensado.
Muy particular.
Pero una cuestión, perdóname, Sara. Sí. Imagínate, me pasa a mí y me hago el estudio genético y me dicen que existe la posibilidad, no la seguridad de que vaya a desarrollar la enfermedad. ¿No es así?
Bueno, en realidad, cuando una persona es positiva, en algún momento de su vida va a desarrollar esa enfermedad. Otra cosa es que pueda fallecer antes por otras causas.
Ya, pero imagínate, uh-huh, imagínate que yo me hago la prueba, me dicen que tengo esa posibilidad y vivo toda mi vida con la espada de Damocles cada vez que se me olvidan las llaves del coche, que no, claro, me acuerdo, uh-huh, dónde he dejado aparcado el coche o no me he acordado de apagar la luz.
Exactamente.
Uh-huh. Es una situación por francamente eso, difícil.
Por eso es una decisión tan sumamente personal y hay que estar bien aconsejado. Hay gente que necesita esa prueba de saber y salir de esa duda, y hay gente que no puede afrontar eso o simplemente no quiere
hacerlo.
Saberlo.
Bueno, ya sabemos que hay pocas posibilidades si nos agarramos a las medidas terapéuticas, por lo tanto quedan las medidas paliativas. Y desde luego ayuda psicológica, tanto supongo a la persona que padece la enfermedad, si es que le da tiempo, pero a la familia. Y ahí me imagino que entra la Fundación Española de Enfermedades Priónicas. ¿Qué ayuda ofrecéis?
A ver, claro, el problema en este caso, o uno de los problemas, porque nos enfrentamos a muchos problemas, por desgracia, pero vamos ahí intentando solucionarlos, es que en los hospitales lo que se diagnostican son enfermedades. Esta enfermedad, cuando se diagnostica y no tiene ningún tratamiento ni ninguna cura, el enfermo no puede estar ahí. Yeah. Puede estar tratándose porque se tenga una infección renal, porque se tenga un problema de otro tipo, causado a lo mejor por la enfermedad, pero no de la enfermedad. Entonces, normalmente al paciente se le manda a casa. ¿En qué nos encontramos? Pues que la familia está intentando asimilar que este paciente o que este familiar, que tu padre, tu madre, tu hijo, tu hermano, va a fallecer y que además va a ser de una manera inmediata, y tienes que enfrentarte a todo. Pero es que no sabes gestionar esos síntomas. Según te estás acostumbrando a uno, te aparece otro. Ahora mismo ya sabes que no puede moverse, pues teniéndole en una cama, cuidándole en una cama, pero de repente, pues a lo mejor empieza con unos síntomas o con que no puede tragar. ¿Qué haces? ¿Qué hace la familia? no tiene capacidad para gestionar eso. O sea, demasiado que están sobreviviendo, intentando aceptar cuál es la situación con esto. Entonces, en la mayoría de los casos están en casa. Es verdad que cuando tienen otro diagnóstico de otra cosa, pues pueden ingresar en el hospital, pero son cosas puntuales. Paliativos, sí, pero depende también de las comunidades y de las zonas y de los hospitales.
Ya.
Todo va distinta manera. No todo el mundo tiene facilidades o tiene capacidad para llevar esta situación.
Bueno, pues como estamos hablando de una enfermedad afortunadamente infrecuente, que no se nos asusten los oyentes y no piensen ahora que con el primer despiste de donde he dejado las llaves pueden tener una de estas enfermedades, pero también es muy importante que las conozcamos y por eso celebráis, Sara, la quinta reunión de profesionales y afectados de enfermedades priónicas. Se va a celebrar el sábado 20 de noviembre y es de puertas abiertas. ¿Esto significa que puede ir cualquiera que esté interesado en el tema?
Sí, sí, claro, por supuesto, es de puertas abiertas, es totalmente gratuita. Se hace una vez al año, menos el año pasado, que pues ya sabemos
que no
todos
se pudo.
Que con el COVID todo se paralizó. Y entonces, además, esa reunión van los mejores investigadores que hay con las líneas de investigación. También van psicólogos, van genetistas, van familiares, van pues eso, profesionales y afectados. Y cualquier persona que tenga un interés puede mirar el programa, puede ir a una ponencia, puede pasar el día, es a puertas abiertas, claro.
¿La investigación va por buen camino, Sara, o no se avanza?
A ver, se avanza, pero es que va muy lento. A ver, como comentábamos, es una enfermedad muy poco frecuente, entonces pues hay pocos recursos. Por ejemplo, nosotros en la Fundación, además de acompañar, asesorar, dar apoyo psicológico a los familiares durante y después de esa enfermedad,
claro,
también lo que hacemos es recaudar fondos a través de donaciones voluntarias puntuales o periódicas, de eventos siempre deportivos o culturales. Y luego, pues, todos esos fondos lo que hacemos es que los destinamos a la investigación en forma de becas o ayudas. Entonces, se abre un concurso público, se presentan los proyectos, un comité elige cuál y ahí es donde se destina ese dinero. Es el laboratorio o esos investigadores que tienen acceso a esa beca, pues luego nos tienen que dar una información y un desarrollo,
claro,
de esas investigaciones.
Evidentemente. Oye, ¿cómo os podemos ayudar? Quiero decir, habrá gente que nos esté escuchando y que diga, oye, pues yo quiero contribuir a la labor que se hace desde la Fundación Española de Enfermedades Priónicas. Tenéis una página web, tenéis una dirección, tenéis un teléfono. ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros?
Tenemos una página web que es fundacionpriónicas.org. que además es muy intuitiva, es muy clara. Viene información sobre las enfermedades, viene información sobre cómo colaborar, qué hacemos, los eventos que tenemos, las entrevistas, colgamos pues eso, todas las ponencias de los investigadores. Ahí vienen teléfonos, vienen direcciones y nosotros encantamos. O sea, nosotros estamos para que la gente nos contacte. Cuanto antes nos contacten, mejor, porque más capacidad vamos a tener de ayudar, de soportar esa situación y, bueno, pues a todo lo que esté a nuestro alcance, pues lo podemos ejecutar mejor.
Doctor, por último, creo que querías hacer un llamamiento a los familiares de personas que, por desgracia, tengan a alguien cerca con una de estas enfermedades sobre la importancia que puede tener donar el cerebro de estos enfermos para que se pueda seguir investigando, ¿no?
Así es, Eli. Vamos a ver, esto es muy triste. Estamos hablando de una enfermedad muy triste.
Sí.
Estamos hablando de una enfermedad no solamente poco frecuente, poco frecuente y poco conocida.
Yeah.
Y por tanto, si es poco conocida, tenemos que intentar fomentar esa investigación, como decía Sara, y esa investigación hay que fomentarla clínicamente, el diagnóstico y sobre todo conocer el desarrollo de la enfermedad. Y para eso es necesario conocer cómo funciona nuestro sistema nervioso central, nuestro tejido nervioso. Y ya sabes que siempre que hablamos del Alzheimer o de cualquier otra enfermedad similar, de la cual no sabemos tanto, pues pedimos a los familiares, pedimos primero a todos, a todos los seres vivos que nos están escuchando, que sean donantes de sus órganos, ¿no? Porque, bueno, pues esa donación puede salvar vidas, pero es que además la donación del cerebro lo que hace es permitir a la investigación conocer mucho más de cerca la enfermedad. Yo, aunque sea triste, tengo que pedirlo por ayuda a, precisamente a los pacientes, al quien también tengo que decirte que clínicamente sufre mucho más la familia que el paciente, pues sí, que afortunadamente poco a poco no se entera muy bien del desarrollo de su enfermedad.
Pues ojalá, ojalá la investigación avance un poquito más deprisa, ojalá haya mucha gente que pueda ayudar en la manera que pueda, pero que pueda ayudar a que esta investigación vaya adelante. Sara, que te agradezco muchísimo que hayas venido, que tenga mucho éxito esa reunión de profesionales y afectados por enfermedades priónicas. Nos apuntamos vuestra página web, la subimos a nuestras redes sociales para que todo el mundo tenga acceso allá, aunque me imagino que buscando en Google enfermedades priónicas ahí salís y os podemos echar una manita.
No, muchísimas gracias a vosotros, un placer estar este ratito con vosotros.
Muchas gracias, Sara. Muchas gracias.
Pues
gracias.
Nada, Sara, que tengáis mucha suerte. Doctor, la semana que viene más.
Hombre, aquí estaremos puntualmente. Venga. Ya sabes que lo importante es curarnos en salud.
Exactamente. Hasta la semana que viene.
Ford Thunderbird, azul nácar, van huyendo Telma y Luis a través de un cielo que se escapa, donde ya ni Dios puede dormir.
En unos minutos llegamos ya a la una de la tarde, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí os esperamos.
Apariencia en simple forma humana, prisioneras sin razón de ser.